Capítulo 9. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5, versículos 10 y 11. El versículo 11 describe uno de los frutos que debe seguir al conocimiento de que somos salvos por su vida. Cuando los hombres tuvieren la firme certeza que están salvos por la vida de Jesucristo, cuando comprendieren que es así, hasta tornarse parte integrante de su propio ser, tendrán alegría en Dios, a través de Jesucristo, su Señor. Nada más puede haber a no ser alegría en el corazón de aquel que sabe que está a salvo por la vida de Cristo. Este es el secreto de la alegría en la tribulación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo contiene solamente una parte de una proposición demostrada. Cuando comenzamos a leer el versículo 13 y seguimos hasta el fin del versículo 17, observamos que hay un paréntesis. Después, en el versículo 18, la proposición es repetida y completada. La primera parte del versículo 18 es solamente una explicación de la primera del décimo segundo. Es la misma verdad expuesta en otras palabras. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la parte final del verso completa la proposición. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Sobre los versículos restantes, podemos hablar solamente en forma resumida. Ellos contienen preciosas verdades, pero el tiempo para este asunto es tan limitado que nuestras atenciones deben ser dirigidas a los puntos más importantes del capítulo. En el versículo 14 tenemos referencias sobre el reino de la muerte. ¿Qué es el reino de la muerte? ¿Cuál era este pasaje de la muerte sobre todos los hombres? El apóstol dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Con esto él no quiere decir que no reinaba también en cualquier otro tiempo y no reina en el tiempo presente. La parte del versículo que se refiere a Adán y Moisés es una parte de un gran argumento que principia en el comienzo del capítulo 4. Es una parte de su argumento con respecto a Abraham. El argumento resumido en pocas palabras es que la entrada de la ley no interfirió de modo alguno en la promesa a Abraham. En Romanos 4, versículo 13 y 14, nos es dicho en relación a la promesa: porque no por la fe fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. En estos versículos prueba el apóstol de una manera práctica que la ley no interfiere de ninguna manera en la justificación del hombre, que justificación es solamente por la fe y no por las obras. ¿Por qué es que la ley no interfiere en la justificación del hombre? Porque la ley produce ira. Si Abraham hubiese sido justificado por las obras de la ley, nada habría tenido en su favor a no ser la ira, porque esto es todo lo que la ley puede producir. Pero, por otro lado, si él no fue justificado por la ley, lo que le podía solamente atribuir ira, siendo justificado por la fe, entonces había vida en su favor. Y vida era lo que deseaba, no ira. Vida es lo que todos los hombres desean, no ira. Todo aquel que busca ser justificado por sus obras, cosechará solamente ira. Abraham recibirá la herencia solamente por la virtud de la promesa, y recibirá su justicia solamente por su fe que poseía. Por haber dado Dios la ley en el Sinaí y por haber reinado la muerte hasta aquel tiempo, algunos sacan la conclusión que la ley haya traído vida, pensando que haya dos caminos de salvación. Es verdad que el Señor dio la ley en el Sinaí, pero la ley estaba en el mundo desde mucho antes de su proclamación ahí. Abraham tenía la ley, y a través de la justicia por la fe, fue capaz de guardar la ley. De manera que la declaración de la ley en el Sinaí no anulaba la promesa de Dios a Abraham. No había una fase diferente del plan de la redención introducido en el monte Sinaí o en el tiempo del Éxodo. No había más ley después de este tiempo de lo que hubo antes. Abraham guardó la ley. Si no hubiese habido cualquier ley en aquella altura, jamás podía Abraham haber sido justificado. Pero él guardó la ley por la fe. La muerte, a través del pecado, reinó antes del tiempo de Moisés. Pero la justicia fue atribuida para vida. Esto demuestra que la ley ya existía a pesar de no tenerla en forma escrita y abierta, como ellos la tuvieron posteriormente. Estoy convencido que, en relación al reino de la muerte, perdemos muchas palabras buenas y que inspiran ánimo, descritas en el capítulo 5, por interpretar mal las palabras «reinó la muerte». Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué pasó la muerte a todos los hombres? Porque todos pecaron. Por un hombre entró el pecado en este mundo. Existen muchos que, a fin de filosofar, quieren parar en este punto. No solamente que les gustaría saber cómo esto puede ser, sino que también pretenden descubrir por sí mismos la justicia de esto. Preguntan, ¿por qué es que estamos en esta condición pecaminosa, sin haber tenido una otra elección o voz activa en este asunto? Sabemos que en el principio hubo un hombre que cayó. Nosotros somos sus hijos y nos es imposible nacer en una condición más elevada que él. Algunos se separarán de la vida eterna porque no consiguen comprender este asunto ni ven justicia en él. La mente finita del hombre no puede comprender esto, de manera que es mejor no preocuparse con esto y dedicarse únicamente a buscar la salvación propuesta. Esto es para todos el punto importante que debe ser considerado. Sabemos que estamos en una condición pecaminosa, sin haber tenido la oportunidad de escoger o voz activa. Sabiendo que estamos en una condición perdida, ¿no es lo mejor para nosotros dedicar nuestras energías en la búsqueda de un tal estado en que podamos estar en una condición de salvos? ¿Qué pensaría de un hombre que está flotando en el mar y que cuando alguien le lanza una cuerda dice, «Yo sé que estoy flotando y que mi única esperanza está en asirme de esta cuerda, pero no me quiero agarrar, antes de saber que fue realmente mi propio error que me hizo caer dentro del agua. Si hubiese sido error mío, entonces, por ser yo el único culpado de encontrarme en esta situación, la aceptaré. Pero si al contrario, alguien me hubiera empujado para dentro del agua, y si yo no me pudiera ayudar a mí mismo, entonces no quiero tener nada con esta cuerda. Un tal hombre sería considerado privado del sentido común. Por eso, reconociendo que somos pecadores en una condición perdida, deseamos aceptar la salvación ofrecida. La muerte reinó. Ella pasó a todos los hombres. Los versículos 12 y 18 nos dicen lo que es esta muerte. ¿Por qué pasó? Porque todos pecaron. El juicio vino sobre todos. ¿Por qué? ¿Para qué? Condenación. Nosotros estamos familiarizados con la muerte. Cada día vemos muertos siendo puestos en sus sepulcros. ¿Pero es de esta muerte que se habla aquí? Hombres buenos murieron. Todos los hombres buenos que ya vivieron sobre la tierra, excepto dos, murieron. ¿Murieron ellos bajo la condenación? No, realmente que no. ¿Ellos murieron por ser pecadores? No, porque si fuesen pecadores, no serían hombres buenos. Como nunca hubo hombre en este mundo que no era pecador, no hubo hombre alguno sobre el cual la sentencia de la muerte no haya pasado, y caso alguno se hubiere tornado bueno, de manera que pueda andar con Dios, como Enoc andó. Fue esto solamente por fe. Si decimos que la muerte que viene para todos los hombres, buenos y malos, viejos y jóvenes, es la ejecución del juicio que vino la condenación a todos los hombres, entonces tomamos la posición de que no hay esperanza para cualquier uno que murió. Porque después de la muerte no hay otro periodo de gracia. Y por tanto el hombre que muere en pecados nunca puede ser considerado justo. Si está dicho que el bueno no muere en pecados, sino solamente a causa de los pecados cometidos anteriormente, la justicia de Dios es impugnada, y su justicia atribuida negada. Porque cuando Dios declara su justicia sobre el que cree, este hombre está delante de Dios tan limpio como si nunca hubiese pecado, no pudiendo ser punido como pecador, a no ser que niegue la fe. Jesús dijo, de cierto os digo, al que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Cuando Adán fue colocado en el huerto del Edén, el Señor le dijo, «Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Esto significa, según lo que dice, que en el día en que Adán comió del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, en ese mismo día murió. En el mismo día en que Adán comió del fruto, le fue registrada la sentencia de muerte. Él se tornó un hombre muerto. La sentencia no fue ejecutada en ese mismo instante. Por eso sabemos que Adán era un hombre bueno y que la sentencia nunca fue ejecutada. Fue Cristo que murió por él. Pero Adán, después de haber comido del fruto del árbol, estaba en la misma condición que Faraón, el cual después de haber sido muerto el primogénito de todos los egipcios, se levantó de noche diciendo, «Todos somos muertos». Cuando la sentencia fuere pronunciada sobre el asesino, es él en todo sentido un hombre muerto. Pero en el caso de Adán era más que esto. Él estaba muerto, y el Hijo de Dios tenía que hacerlo vivo. Su extinción era apenas una cuestión de tiempo. Pero Cristo vino para dar al hombre un tiempo de prueba, a fin de levantarlo. Todo lo que Cristo tiene para dar al hombre está resumido en la siguiente palabra, vida. Todo está resumido en ella. Este hecho demuestra que sin él los hombres no tienen vida. Jesús dijo a los judíos incrédulos, «No queréis venir a mí para que tengáis vida». Probablemente respondieron, «Nosotros no necesitamos venir, porque ya tenemos vida». Thank you. En Ezequiel 13:22 leemos: Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. No hay vida para los malos. Ellos no tienen vida, son muertos. Dijo Cristo: El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo vino para dar vida a los muertos. Él da vida solamente a aquellos que conscientemente aceptan esta vida y traen su vida para dentro de las suyas, de manera que toma el lugar de sus vidas perdidas. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. Está muerto. Así murió Adán. Y por causa de esto, cada hombre que nace en este mundo es un pecador y la sentencia de muerte está pronunciada sobre él. El juicio de la condenación pasó a todos los hombres, y no hay ningún hombre en este mundo que no haya estado bajo la condenación de muerte. El único camino para librarse de la condenación de esta muerte es mediante Cristo, que murió por él y que en su propio cuerpo llevó a la cruz nuestros pecados. Él sufrió el castigo de la ley y sufrió la condenación de la ley por nosotros, no por sí mismo, porque él era sin pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué es el don gratuito? Es el don gratuito por gracia, el cual pertenece a muchos. La obra de Adán llevó al hombre al pecado. La obra de Cristo liberta a los hombres del pecado. La transgresión de un hombre llevó a muchos a muchas transgresiones, mas la obediencia de uno recogió muchas ofensas de muchos hombres y los sacó del estado de condenación consecuente de esas transgresiones. Entonces, la gracia es la justicia de Cristo. ¿Cómo recibimos la justicia de Cristo? No podemos separar la justicia de Cristo del propio Cristo. Por consiguiente, para que los hombres puedan recibir la justicia de Cristo, deben tener la vida de Cristo. Así la gracia viene sobre todos los hombres que son justificados por la vida de Cristo. Justificación es vida. Es la vida de Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Estos son testimonios sencillos y positivos. Nada de bueno puede venir a los hombres que dudan. Su alma cosechará solamente infertilidad. Por eso debemos creer en ellos y aceptarlos. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿son todos los hombres justificados? Todos podrían si lo deseasen. Mas Cristo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Todos están muertos en ofensas y pecados. La gracia de Dios que trae la salvación vino para todos los hombres. Ella está al alcance de todos. Y los que no la reciben son los que no la quieren. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto explica todo sobre la cuestión. Si vosotros y yo podemos hacer obras que nos harán justos, es por la obediencia de un hombre. Ahora, ¿qué hombre será? ¿Puedo yo hacer justicia que nos pueda hacer válida? No. Imaginémonos que pueda haber un hombre que pueda hacer obras justas, las cuales le serán contadas para su justicia. ¿Quién será? Yo no puedo hacerlo para vosotros, ni vosotros para mí. Entonces, ¿quién será este hombre? Jesucristo de Nazaret. De igual forma, esto afirma la pregunta si la justificación por la fe viene por la ley. Por la obediencia de Cristo, muchos son constituidos justos u obedientes. Justicia es obediencia a la ley. ¿Ya leísteis u oísteis alguna vez hablar que algún hombre guardó perfectamente la ley? ¿O alguna vez oímos hablar de alguien que, a pesar de un elevado nivel que haya fijado, no encontró algo más alto que aún no haya alcanzado? Hasta hombres del mundo tienen muchas veces un ideal. Pero cuanto más cerca pueden llegar de ese ideal, más claramente ven que ellos mismos necesitan de algo. Todo aquel que sinceramente busca una norma elevada, al alcanzarla, verá que aún hay algo más elevado. Hay una vida sin pecado. Hay un hombre, el hombre Cristo Jesús, que, cuando estuvo en la tierra, resistió victoriosamente a todos los poderes del pecado. Él fue el Verbo hecho carne. Dios en Cristo reconcilió consigo al mundo. Él podía estar ante el mundo, desafiando a cualquier uno que lo convenza de pecado. Ningún engaño fue hallado en su boca. Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y por su obediencia, muchos serán hechos justos. Entonces viene la pregunta, ¿cómo puede ser esto? Esta es la misma pregunta que los judíos hicieron a Cristo, cuando Él dijo, «Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». Ellos dijeron, «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» Hoy hay muchos que preguntan lo mismo, diciendo, «¿Cómo puedo tener su vida y su justicia?» ¿Podía Jesús explicarles cómo les podía dar su carne? No, no lo podía hacer, excepto por las palabras que Él les dijo. Ellas son espíritu y son vida. El plan de la redención no puede ser explicado al hombre. Él fue hecho por un ser infinito. Y no lo podemos comprender. Del mismo modo, como Él se verifica, escapa a nuestro conocimiento. A través de toda la eternidad, no comprenderemos cómo Él fue hecho. Es solamente un poder infinito que puede o podía hacerlo. Es solamente la sabiduría infinita que puede comprenderlo. Si comiéremos la carne de Cristo y bebiéremos su sangre, tendremos la vida de Cristo. Si tenemos su vida, tenemos una vida justa. Su obediencia opera en nosotros, y esto nos hace justos. Esto no permite lugar alguno para la declaración que Cristo obedeció por nosotros, y que por lo consiguiente podemos hacer lo que queremos, y que su justicia nos será contada de la misma forma. Su obediencia debe manifestarse en nosotros diariamente. Esta no es nuestra obediencia, sino la obediencia de Cristo actuando en nosotros. Por estas preciosas y grandísimas promesas, aceptamos en nosotros la vida divina. La vida que vivimos es la vida del Hijo de Dios. Él murió por nosotros. Nos amó con un amor que no podemos sondear. La justicia que tenemos es la suya. Gracias sean dadas a Dios por este don inefable. Nos permite recibir todo el beneficio de esta obediencia porque hemos demostrado nuestro intenso deseo por obediencia. Es por esto que Él nos la da. Cuando fuereis a Dios, tomad estas palabras en vuestros labios. Seremos salvos por su vida. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Llevadlas a Dios en oración. Ellas son verdaderas, porque el Señor mismo las pronunció. ¿Cómo pueden ser alcanzadas estas bendiciones? Por la fe. Tomadlas por la fe, y ellas serán vuestras, y ninguno os podrá quitar. Entonces las tendréis, a pesar de no poderlas comprender cómo esto puede ser hecho. Cuando las tuviereis, tendréis vida. ¿Qué vida? La vida divina. Entonces, cuando el tiempo de la tentación se acerca a vosotros, el tiempo en que generalmente caísteis, podéis decir a Satanás que no tiene poder para os hacer caer en esta tentación, porque no sois vosotros, mas Cristo que habita en vosotros. Nunca hubo un tiempo en la vida de un hombre en que por sí mismo haya tenido poder para resistir a la tentación. Nosotros no lo podemos hacer. Esto prueba que para resistir totalmente al pecado, debemos tener una vida diferente de nuestra vida natural. Ella debe ser una vida que el pecado nunca tocó y nunca puede tocar. Repitan nuevamente las gloriosas palabras una y otra vez. Su vida es la mía. Yo no puedo ser tocado por el pecado. Su fuerza es mi fuerza. Su obediencia es mi obediencia. Y su vida es mi vida. Aquella era una vida sin pecado. Por la fe la tengo. Me apego a ella porque me pertenece. Y el pecado no me puede tocar. Esta es la única manera de resistir al pecado, la única que siempre será coronada de éxito. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El tiempo en que la ley fue introducida fue cuando ella fue proferida en el Sinaí. Ella entró para que la ofensa o pecado pudiese abundar. Pero donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. El pecado existía en el mundo antes que la ley haya sido proclamada en el Sinaí. Por tanto, la ley existía desde antes de haber sido proclamada del Sinaí. Pero Dios la declaró de esa manera tremenda, con gran estruendo desde la montaña, con el propósito que el pecado parezca mayor aún. Esto fue hecho para que el pueblo pudiese ver el pecado de la misma forma como Dios lo ve. Estas cosas fueron escritas para beneficio nuestro. La declaración de la ley en ruidos estrepitosos, con una escena solemne de majestad en todo el derredor, es para que tenga el mismo efecto sobre nosotros, como tuvo sobre los hijos de Israel. Debemos ver las nubes estrepitosas y los relámpagos, y ellos deben provocar pánico en nuestros corazones. Además de eso, cualesquier que tocase el monte sería muerto. ¿Cuál es el significado de eso? Todo eso fue introducido para mostrar reverencia a la ley. Ella fue dada de esa manera para que el pueblo pueda ver la maravillosa majestad, y que por medio de ella ningún hombre podía alcanzar vida. Era tan grande que ningún hombre la podía guardar. Todo lo que estaba asociado con su declaración debería contribuir para demostrar al hombre que la única cosa que podía esperar era la muerte. Ella era tan grande, tan indeciblemente grande, que ellos nunca llegarían a sus alturas. Les fue dada de esta manera para mostrar al pueblo que en ella había solamente muerte y condenación. Entonces, ¿fue dada la ley para desanimar los corazones del pueblo? No. Volvamos a Abraham y veremos qué más fue enseñado en la proclamación de la ley. Fue una promesa a Abraham y a su justa descendencia de una heredad justa. Esta promesa fue dada por el mismo Dios a Abraham y a su descendencia, mediante juramento. Dios empeñó su propia existencia afirmando que habría hombres justos, hombres cuya justicia sería igual a la justicia de la ley. Pero aquí estaba la ley en una majestad tan terrible que no podía haber justicia a través de ella. Ella era para ser el único estandarte. Ahora juntemos estas dos cosas. La ley es tan santa en sus exigencias que por medio de ella nadie puede recibir la justicia, según fue demostrado en su declaración. Pero Dios había jurado que habría hombres que alcanzarían toda la justicia exigida por ella. Por lo tanto, la propia declaración de la ley servía para demostrar al pueblo que debía haber, y realmente había, otro camino para recibir esta misma justicia. Así, en la declaración de la ley, él dio el evangelio bajo el ruido de truenos. Justicia y paz habitan juntos y abundantemente en Cristo. Así, en él hay vida. En la ley hay condenación, pero la ley está en Cristo, y en Cristo además hay vida. En Cristo recibimos la justicia de la ley por su vida. La voz que declaró la ley del Sinaí era la voz de Cristo, la voz del mismo que tiene esta justicia para otorgar. Ved ahora la fuerza de las palabras de Moisés, registradas en Deuteronomios 33, versículos 2 y 3. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo. La declaración de esta ley era una de las mayores manifestaciones de amor que podía haber, porque predicó al pueblo en voz de truenos que había vida en Cristo. Aquel que dio la ley era el mismo que lo sacó de Egipto. Fue el mismo que juró a Abraham que él y su descendencia serían justos. Y esto demostró que no podía alcanzar justicia por la ley, sino que solamente mediante Cristo. Había una sobreabundante gracia, porque donde el pecado abundó por la declaración de la ley, la gracia sobreabundó. Esto acontece cada vez que un pecador se convierte. Antes de su conversión, él no percibe la impiedad de sus pecados. Cuando tiene el conocimiento de la ley, ésta le muestra cuán terribles son estos pecados. Pero al mismo tiempo, viene la apacible voz de Cristo, en quien hay gracia y vida. ¡Cuán precioso es tener esa convicción de pecado en nuestros corazones! Pues sabemos que es una parte de la obra del Consolador que Dios envió a este mundo para convencer de pecado. Porque la misma mano que convence de pecado ofrece el perdón, de manera que, así como el pecado reinó por la muerte, la gracia puede reinar mediante la justicia para vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor. En esta gracia tenemos nuevamente la palabra preciosa, sobre. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El Señor examina el corazón y conoce nuestros pecados. Debemos lamentar y deplorar diciendo que nuestros pecados son tan grandes y que Dios no puede perdonar a pecadores como nosotros. Parece que algunos se imaginan que Dios nunca supo que tenían pecados. Dicen que no son dignos que Él quite sus pecados. No pueden ver cómo Él pudo salvarlos. Pero ¿quién nos hace comprender que somos pecaminosos? ¿Quién nos muestra nuestra indignidad? ¿Cómo llegamos a la conclusión que pecamos? Es Dios quien nos muestra nuestros pecados. Él los conoció en todo tiempo. Nosotros no consideramos esto, que Dios conocía todos nuestros pecados desde antes, y que es Él que nos los muestra por primera vez, cuando por Él somos convencidos de pecado. Cuando Dios delineó el plan de la redención, Él sabía lo que estaba haciendo. Él conocía el corazón humano. Él ya conocía la profunda degeneración a la cual la humanidad caería, como nadie lo podía aún conocer. Ahora, mediante su ley, nos da el verdadero conocimiento del pecado que mora en el corazón, y entonces ese pecado abundará en la misma proporción que aquel conocimiento. Antes era pequeño a nuestros ojos, pero ahora Él nos hace verlos como Él los ve. Recordad que es el Consolador que convence. Observad que cuando el pecado abundare en vuestro corazón o en vuestra mente, ahí sobreabunda la gracia. Esto debe ser la firmeza de vuestra fe, que a través de la gracia el pecado es separado. Cristo es capaz de salvar a aquel que mediante Él se dirige a Dios. No podéis pedir nada que sea demasiado bueno o grande, que Él no sea capaz de hacer, y mucho más todavía. Dios no necesita distribuir su gracia según una medida exacta. No necesita mirar hacia el mundo para ver cuántos hay para los cuales tenga que ser dividida, yendo después a repartirla de manera que sea suficiente para todos. Él nos la da según las Escrituras. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. No importa cuán grandes sean los pecados para ser perdonados, hay gracia mucho más que suficiente para hacerlo. El hombre mortal puede ser cubierto con la justicia de Cristo como con un manto. Entonces, dejadnos aceptar la vida de Cristo por la fe y vivir una nueva vida.